Radio barra libre. Bien, y después de un par de problemas técnicos, comenzamos la emisión del día de hoy. Y Radio Barra Libre es el programa que habla de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Cualquier tema que ustedes quieran traer a la mesa, lo pueden traer llamando por Skype a el nombre de usuario Radio Barra Libre, todo pegado. Yo soy Hugo. Hoy es 19 de noviembre del 2014. El día, esto lo podríamos llamar la víspera a la Revolución Mexicana. Y el Radio Barra Libre es un programa que es un proyecto más del Movimiento Libertario de México, que se dedica a atraer a más personas a las ideas de la libertad personal, a los mercados libres, al libre comercio, a las libertades civiles, a una vida sin coerción. Y había muchos temas. Creo que probablemente esta semana haya exceso de temas, tanto porque han pasado muchas cosas en México como porque ya hay temas acumulados y hay muchos temas que se pueden tratar desde el punto de vista de la teoría libertaria o de las ideas de la libertad. Pero comencemos. Tengo aquí a Alfredo en la línea. Me gustaría platicar unas cosas con él. Alfredo, estás en la línea.
Hola, buenas noches.
Hola. Fíjate que uno de los temas que me habían sugerido con los que quería hablar, con los que quería iniciar, era el tema de la UNAM. Porque ha habido un par de discusiones. Lo que sucedió, lo que desencadenó esto en la semana es que hubo una cuestión, un incidente de seguridad pública en la UNAM. Una persona disparó, al parecer era un policía, no venía de policía. Luego entró la policía a la UNAM. Y de alguna manera se revivió, se abrió esa herida desde aquella huelga de la UNAM y muy, muy anterior, hablando del 68 y antes, en torno a la UNAM, en torno a la presencia de la seguridad, ya de la llamada seguridad pública en la UNAM, o sea, de la policía, pues. Y había leído una discusión aquí en Facebook que habían tenido, y había gente, la gente, pues los liberales más bien conservadores, diría yo, probablemente, o los libertarios que tienen más ese lado conservador y el lado de seguridad pública y minarquismo, argumentando que la autonomía de la UNAM no significa fuero ni extraterritorialidad, y después algunos de los más anarquistas dando argumentos en torno a la situación legal de la UNAM. Y creo que podríamos empezar hablando del tema, discutiendo este concepto de autonomía, ¿no? Es algo que existe, no sé si en todos los países, pero yo sé de muchos donde las universidades y en particular las universidades públicas tienen esta cuestión de autonomía. Y no sé si quieras agregar algo a eso.
Pues sí, la autonomía es, desde el punto de vista legal que yo recuerde, porque lo recuerdo de la carrera de Derecho, era mera autonomía administrativa y de cátedra. Nada más.
Eso es básicamente que no dependen de la Secretaría de Educación Pública.
Así es. O sea, técnicamente lo que se refiere es que la UNAM por sí misma puede certificar a los egresados de la carrera. O sea, no necesita que la Secretaría de Educación Pública le certifique a sus egresados. O sea, ella misma puede hacerlo.
Es su propia autoridad certificadora.
Exactamente. Ahora la Secretaría de Educación Pública sí emite de alguna manera los permisos, ¿no? O da las, ¿cómo te diré? Las licencias para que puedas ejercer ciertas carreras. Pero la UNAM decide a fin de cuentas qué carreras se hacen y qué materias se dan en esas carreras también.
A mí, en torno a eso me gustaría saber, sí, es cierto, las cédulas profesionales, que para utilizar el término más específico en México, que son... finalmente es el documento sobre el cual se fundamenta una licencia de las carreras que lo necesitan. Podemos hablar de entrada, de que tienen además leyes para que rigen su ejercicio. La medicina, el derecho, no sé qué otras más. Hay contaduría, también necesita ese conjunto de requisitos. Ahora, mi cuestión sería, si la UNAM decide el plan de estudio de un médico, con que ella diga que es médico, la SEP le dará reconocimiento oficial sí se lo tiene que dar, ¿verdad?
Yo creo que sí se lo tiene que dar. Tengo entendido que sí.
Es la impresión que a mí me da. Yo recuerdo, yo estudié en el TEC y también un tiempo di clases en el TEC de Monterrey. Y hablaban en una ocasión que el TEC tenía un amparo de los 40s, donde tenía mucha libertad para decidir sus planes de estudio y todo. Básicamente se los tenían que sellar, pero que esto en torno a las universidades privadas, pero la única universidad que tenía que lo que fueran a decir y lo que quisieran enseñar lo podía enseñar era la UNAM, por el estatuto autónoma. Supongo hay otras, ¿no? La UAM también es autónoma.
Y también es autónoma respecto al dinero que recibe del gobierno.
Y eso es un problema. Eso es algo que a los libertarios y liberales y hasta conservadores en lo económico nos causa mucha rispidez o mucha incomodidad cuando se habla de autonomía, pero solamente en términos de qué puedo hacer, pero como si fueran realmente autosuficientes. No quiero irme al ejercicio de secundaria de el diccionario define autónomo como tal o cual cosa. Pero sí, autonomía, si es un auto autónomo, asumes que algo no necesita para andar, lo que sea, pero algo no necesita para ir hacia adelante. Y la UNAM necesita un presupuesto público para ir hacia adelante. Creo que tengo a Pepe Torre en la llamada, no sé, estoy seguro. Sí, hola, sí, Pepe. Te escuchas.
Hola, Alfredo, Hugo.
Audiencia. Te decía que te pedía que entraras a la llamada y te jalé a la conversación. Porque contigo fue una discusión que leí con un buen amigo, también libertario, Alex. Y hablaban de eso. Él argumentaba a través de una imagen que la UNAM no. Que la autonomía de la UNAM no implicaba extraterritorialidad. Y por ahí sacamos un artículo, el artículo 3, tercero.
El artículo 3 constitucional, educación.
¿Así de importante es? Ok.
Bueno, no se refiere a la UNAM en general, sino a las universidades, todas las que se les da autonomía, que son la Universidad Nacional y las universidades de los estados. Y en el caso de México, del Distrito Federal, hay 3 universidades autónomas.
Okay.
UNAM, UAM y la Universidad de la Ciudad de México, la UACM.
Ah, la UACM, que fue la que hicieron a modo con...
Sí, la Universidad de López Obrador.
Básicamente, así le podemos decir. Perdí a Alfredo en la llamada, pero ahorita lo vuelvo a jalar. Sí, sígueme diciendo.
Entonces, la idea, y estoy buscando el párrafo del artículo, es más, por aquí tenía mi constitución...
Que la guardas junto a tu cama, ¿no? Porque es el...
No soy yo el knight, el como decía Ron Paul, el champion
of the Constitution. El campeón de la Constitución, aquí eres...
Porque en esta Constitución me cago encima.
Ok.
Ok, artículo 3 constitucional. Es que para colmo, no es como fácil de leer este libro. Ahí sí Eric Araujo sería...
O Alfredo, que también es abogado. Justamente.
Ah, también es cierto.
El problema es que Alfredo lo perdí en la llamada, la conciencia, la habilidad legal ahí está, lo que no está es el ancho de banda.
Pero mejor voy a buscar, aquí está.
Aquí tú lo citaste, sí, artículo tercero, permíteme leer lo que tú pusiste. Dice, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Así con todas sus letras, ¿eh? Esto es así. Esto es fuerte. Y tú argumentabas que lo que quería decir eso, y no voy a entrar en la discusión Estado, gobierno, territorio y población, pero existe al menos el asunto de que tú dices, bueno, si es un si se pueden gobernar a sí mismas, entonces un gobierno que en todo caso estaría debajo del federal, pero no debajo del gobierno local. Alfredo, ¿ya estás ahí?
Sí.
Ah,
sí,
pero... estamos haciendo solicitud de tu sapiencia legal.
Sí, no, pero ahí ya la Suprema Corte ya había decidido a qué se refiere con autonomía.
Ah, esto es lo que pusieron aquí. Un link sobre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dice, para la UNAM su autonomía no significa fuero ni extraterritorialidad. Para la UNAM su autonomía es el derecho que otorga la ley a la universidad para designar a sus autoridades, establecer sus planes y programas de trabajo, distribuir sus recursos económicos y organizarse sobre la base del respeto a la libertad de cátedra, de investigación y de difusión de la cultura. ya que la autonomía de la UNAM no implica la extraterritorialidad, la policía puede entrar a los terrenos de la UNAM, pues forman parte de la, del territorio federal. Eso fue lo que... Eso bueno, de...
Pero la cita directa, perdón, yo sí me di a la... Yo sí revisé el documento.
Ajá.
La cita, la segunda cita...
Sí, la segunda es una no interpretación.
No es parte del texto.
Nunca dijeron... O sea, nunca dijeron explícitamente la policía se puede meter, sin embargo, sí lo implicaron en básicamente están diciendo, cuando yo digo gobierno, no quise decir gobierno, quise decir otra cosa.
O sea, yo argumentaría, no sé, salvo Alfredo, que no sé cómo te encuentres en constitucionalismo, yo la verdad es que no soy docto en el tema tal cual, pero yo lo entendería como que son entidades federativas en sí mismas, ¿no? Y las universidades autónomas. ¿O cómo lo veríamos? No sé.
Creo que sí.
No.
A mi parecer sería demasiado decir sí.
No. Son más... Lo que pasa es que no tienen facultades de... Como un Estado, por ejemplo, facultades de tributación. De cobrar impuestos. Entonces eso los limita mucho. O sea, limita mucho qué es lo que la UNAM puede cobrar. Por ejemplo, todo eso lo decide el Congreso. El Congreso decide cuál va a ser su presupuesto y cuáles van a ser los cobros que van a hacer dentro de la UNAM.
Uy, eso es lo que yo llamo autonomía. O sea, yo tú me dices en qué voy a gastar, bueno, en qué no. Tú me dices cuánto voy a gastar y cómo puedo cobrar.
O sea, sí. O sea, técnicamente es... ¿Cuánto dinero te toca el presupuesto? Y si tú vas a cobrar algo adentro, me tienes que decir primero qué es lo que vas a cobrar y cuánto vas a cobrar.
O sea, pero esto directamente el gobierno federal, ese era mi...
Exactamente, eso se hace a través de la Secretaría de Hacienda.
Estoy seguro que la UNAM tiene relaciones con el gobierno local, por ejemplo, a la hora de... No sé, recibir el agua, que no es un pago cualquiera, es un pago de derechos. A recibir el agua, el recibir los servicios locales, estoy seguro que tiene el mismo, o no estoy seguro, pero puedo suponer que tiene más o menos el mismo estatus que cualquier otra dependencia pública. O sea, no creo que tenga un trato muy especial a la hora que el DF le va a conectar el agua.
No, como cualquier edificio público del gobierno federal tiene que pagar el agua y todo. Y tiene que estar sometido en su presupuesto. Porque para que la UNAM le aprueben un presupuesto, primero lo tiene que presentar. Esa es la que se lo apruebe la Secretaría de Hacienda.
Ahora.
Claro.
Ahora, ok, eso en el asunto legal. Se ha metido la policía, se metió a... Casi nunca la meten, además. Esto es importante. Casi nunca meten la policía. Y ahí decían, hay un destacamento de investigación del Distrito Federal y ta, 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 ta. Y, bueno, sí es cierto, pero yo no veo policías policiando adentro de la UNAM normalmente. Tienen su propia vigilancia y se hacen de la vista gorda de muchísimas cosas. Y eso es lo que a mí me gusta. Yo decía en Twitter, pues sí, no me gusta que se meta la policía a la UNAM, pero tampoco al TEC, ni tampoco a ningún otro lado. Ni el ejército mucho menos. Por eso argumentaba, bueno, la UNAM, micronación o subsecretaría. Yo creo que podemos decir que es más subsecretaría que micronación. Sin embargo, ¿por qué creen ustedes, por ejemplo, que en la UNAM se fume mota y se venda mota y se compre mota con tanta facilidad y con tanta apertura y no digan nada? O sea, vamos, especulen. ¿Por qué creen que puede ser?
Pues por motivos políticos, ¿no?
O sea, es algo que no quieren tocar y ya.
Ya, sí, exactamente.
O sea, dentro de la legislación universitaria está prohibido. La cosa es que, como siempre hemos dicho, existe una gran diferencia entre lo que la ley dice y lo que la ley puede hacer. Y como en muchas ocasiones ya lo habías dicho en el podcast, ¿no? En el caso del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera podría detener todos los problemas que trae la prohibición de las drogas, simplemente diciéndole a los policías que no detengan a nadie por drogas.
No me traigan a ningún Pacheco, ni a ningún Chemo, ni a ningún Coco por aquí, por favor, o les meto 24 horas de arresto. No sé, alguna cosa.
Al final
cosa.
Creo que eso es lo que se hace en la universidad. Y obviamente, o sea, el asunto es, esto es la cuestión de autonomía. O sea, la pregunta es por qué tiene su propia policía si se supone... Y esto es lo que muchos de la gente que está quejándose tanto de la otra gente... Es que, ¿puedo plantear la problemática, Hugo?
¿La problemática sectaria, libertaria al respecto?
Ajá, exacto. Ok, pues, ¿qué sí. planteas tú para que sea más neutral?
Puede ser, mira, hay unas personas que dicen, ok, la UNAM, por ser parte del gobierno, quiero que funcione, o sea, hay gente que le enoja que la UNAM funcione medio aparte, y le enoja que la UNAM tenga esa autonomía de facto, que si bien pudieran no tenerla en la ley, como estamos discutiendo, entonces no le parece. Y otras personas dicen, bueno, odio más al gobierno que a los chairos de la Facultad de Filosofía y Ciencias. Filosofía y Letras. Entonces, ¿saben qué? No, no se metan porque ahí pueden hacer lo que quieran y qué bueno que hay un lugar donde puedan hacer lo que quieren. Y va. Y ahorita entramos en el tema del auditorio, etcétera. Creo que esa es la... incluso entre libertarios. Entre liberales y libertarios, unos dicen, no, la UNAM está bien funcionando aparte porque el gobierno es malo. Y otros dicen, no, la UNAM es parte del gobierno y más bien lo que tiene es que funcionar como todo lo demás. Así lo veo yo.
Entonces, partiendo de esto, es que muchos quieren excusar la entrada de la policía auxiliar o del agrupamiento de granaderos a la UNAM. Pero bueno, o sea, mi punto de vista, y Alfredo, yo creo que servirás de un buen contraparte, si no sientes igual, esperaría que me lo hicieras saber, es que es un mero capricho de algunos liberales o libertarios, que lo que quieren es ver liberado el auditorio Che Guevara porque se llama Che Guevara y les molesta que exista un auditorio que se llame así.
Es lo de siempre, etcétera. Es ser anticomunista, pero también Hitler era anticomunista.
Y bueno, entonces basado en esto decimos, pues bueno, que se dé todo el atropello posible a la legislación, a la ley en general, justa o injusta, y pues en general al Estado de Derecho en la UNAM.
No, ay, qué horrible esa frase. Torra defendiendo el Estado de Derecho. Alfredo, algún comentario.
Pero no entendí el punto de Pepe, o sea, que sí entren los granaderos o que no entren.
No, yo digo que no, o sea, que si la UNAM se rige de una forma o de la otra... de entrada sabemos que la policía auxiliar y el cuerpo de granaderos dependen del gobierno del Distrito Federal, que no es no es un estado propiamente, pero la UNAM también es una dependencia al estilo del Distrito Federal, o sea, con todas las excepciones que tiene con respecto, tiene su propia policía, y si ellos consideran que el tener tomado, o sea, si el gobierno, el autogobierno de la UNAM considera que tener tomado el auditorio Justo Sierra y ponerle Che Guevara es un crimen, tendría que hacer una, o sea, declararlo abiertamente, solicitar el uso de la fuerza pública y que se liberara como debería de ser. Pero si la UNAM, que se supone en teoría tiene esa facultad de tomar esas decisiones, porque en este caso esa decisión es el uso específico de un espacio de difusión académica, si la UNAM considera que está dándose un mal uso, tendría que solicitar eso, pero no decidirlo un gobierno externo o una administración.
Exactamente,
externa.
Bueno, yo estoy de acuerdo, sí.
Yo también estoy de acuerdo, sorpresa, pero sorpresa. No, pero el punto aquí es, sí, eso es muy interesante, me gustaría establecer un paralelo. Podemos pensar en un lugar como, no sé, la boutique, porque así se llama, la boutique de la Secretaría, la Marina. Está dentro de la Secretaría de Marina, y si tienen un problema con la concesión de la boutique o los precios de la boutique, o si la hermana del concesionario de la boutique decidió que iba a meter playeras blancas y no playeras azules, estoy seguro que el gobierno del Distrito Federal no se va a meter a resolver eso a la boutique de la Secretaría de Naval, pues, de Marina, pues. Perdón, Alfredo, tenía sí, que terminar ese punto. Es un paralelo, igual y tienes tú otro paralelo.
No, sí, o sea, de cualquier institución pública se rige por sus propias reglas, ¿no? Tiene sus reglamentos internos y tiene su forma de operar de manera interna, y ellos, pues técnicamente, es que técnicamente la UNAM, la única manera de que tú puedas entrar a la UNAM es que la propia autoridad te lo permita, o sea, la propia autoridad de la UNAM.
Mira, en particular, si quisiera hacer un paralelo también con la cuestión de los privados, donde tienen un fuero en su persona y en sus objetos y sus propiedades, yo diría, pondría como ejemplo, bueno, si no te puedes meter a mi casa, la fuerza no se puede meter a mi casa, sino ante flagrancia, o sea, si se está cometiendo un crimen, y el crimen, si no es un crimen en contra de ninguna persona, si tiene que ver con la propiedad de mi casa, el que lo decide es el dueño de la casa. O sea, si tú te vienes a mi casa y te abres el refrigerador y cortas una rabanada de queso y te lo empiezas a comer, la fuerza pública no es para determinar que te estás robando mi queso, soy yo. No es como que estés matando a nadie, no es como estés agrediendo a nadie. Lo que pasó en la UNAM, empecemos, porque esto se terminó volviendo un asunto de discusión sobre el auditorio Che Guevara. Qué horrible nombre, igual que el Ho Chi Minh, pero el Ho Chi Minh nadie pelea. En torno al auditorio Che Guevara, porque pues está tomado por unos comunistas de la autoridad universitaria, no puede hacer nada. Pero que por supuesto que puede hacer, lo que pasa es que no quieren. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si la autoridad, si sí. El rector dijera, vamos a desalojarlo, va a haber tres piojosos ahí con camisas de batik y los van a sacar. Perdón por referirme a los estudiantes que tienen tomado el auditorio como piojosos con camisas de batik.
No, totalmente. O sea, pero, sí. Y existe mucha, o sea, mucho argumento, incluso pasaba con algunos grupos, no sé si llamarlos de derechas, pero los voy a decir de derechas nomás por entrar en el zeitgeist. Con algunos grupos de derechas en la Facultad de Economía, existe un salón donde yo estudié, el Salón 104, que es un salón que tanto el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, como el CGH utilizan para sus reuniones y sus juntas, y lo tienen todo lleno de pósters y fanzines. Y bueno, ya no, porque les robaron sus fanzines. Eso fue un caso interesante que luego podría contar en otra ocasión. Pero bueno, la cosa es que hay estos grupos que quieren que se libere porque consideran que les están, o sea, alguna clase de crimen, alguna clase de es nuestra propiedad porque somos estudiantes, y el que ellos las tengan apropiada es problemático conmigo. Entonces estos grupos han estado instando a que las autoridades pues defiendan ese terreno que debería ser usado, darle un mejor uso, ¿no? No sé qué mejor uso o qué es lo que se imaginen que pasaría en el momento en el que la Facultad de Economía, con todos sus tintes de izquierdas, libere un espacio. O sea, ok, queremos que quiten a los marxistas de ese salón para que se den clases de marxismo en ese salón.
Por ejemplo, y es que, fíjate, yo he tenido esta discusión con conservadores y liberales desde hace mucho tiempo. Me dice Alejandro, y no sé si es el mismo Alejandro, supongo que sí, que tuvo la discusión contigo, que dice que no esté, bueno, pone justamente la imagen a la que nos referíamos hace un minuto, sobre el que la UNAM no es extraterritorial, y decía que no es que esté de acuerdo con el uso de la fuerza pública, pero así está la ley. Como tú decías, Pepe, el último párrafo que leímos, que decía que la policía sí puede entrar, pues no es explícitamente lo que dice la sentencia, sino que lo implica. Pero entonces,
así no, es, ¿quién hizo el meme fue quien lo...
¿Quién hizo el meme? Fue el que lo puso.
Ah.
Sí. El punto aquí que yo quería notar es que, bueno, tiene que tener un régimen de libertades de cualquier manera. No, como tú decías, de Estado de Derecho. Tiene un régimen de libertades de cualquier manera. O que la ley dice que sí se puede meter. Bueno, la ley también dice que la policía se puede meter a mi casa. Pero también dice, si nos vamos a creerle a lo que dice la ley, también dice que en la gran mayoría de circunstancias en las cuales no se puede meter. Y el hecho, la disposición de un espacio de la propiedad de la universidad no es un asunto de la ley. Es un asunto que dispondrá la autoridad interna. O sea, me parece que disturbios en un ratito no es excusa para pretender retomar un espacio sin que lo haya pedido el rector. Y si el rector lo va a pedir, que salga, tenga aquellitos y lo diga públicamente. He, o sea, pedido a la fuerza pública que además retome el auditorio que no podemos tomar nosotros de tres piojosos.
Además, hay una cosa muy muy curiosa que la gente no ha notado. No sé si me escucho.
Sí, adelante, sí. Si te escuchas muy bien.
Y en el asunto este de la persona que fue baleada.
Ah, sí, es que empieza terrible, y no voy a poner el audio porque hay un perro chillando que lo terminaron matando.
Sí, pero aquí la cosa, lo que quería decir es que si se notan en las notas periodísticas, siempre se menciona que había un representante legal de la UNAM. Y esto es importante porque, este es un detalle muy importante porque significa que la UNAM fue la que pidió que entrara la autoridad del gobierno de Distrito Federal a investigar el caso de los teléfonos robados, ¿no?
¿Cuáles teléfonos,
o sea,
robados?
Se supone que
a los que golpearon. Entraron unos agentes vestidos de civil para tomar unas fotos y los empezaron a increpar y luego hubo intercambio de tiros.
Sí, pero con ellos, con sí. ellos iba un representante legal de la UNAM.
Desde el principio.
O sea, desde el principio. O sea, esto es claro, esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo. La UNAM dio permiso a estas, o sea, pidió al gobierno del Distrito Federal que le ayudara en la investigación de estos robos, ¿no? Como también le pudo haber pedido que fuera y desalojara
el Che Guevara.
El Che Guevara. Pero no lo hacen. O sea, para este caso de los teléfonos robados, sí piden que el gobierno intervenga, pero para el desalojar el... ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ellos deciden qué es lo que se tiene que hacer dentro de su institución.
Sí, entonces creo que... habiendo leído todo, habiendo leído mucho de eso, me parece que si esto es así, las autoridades de la Universidad Nacional deberían haber sido un poco más sinceras cuando publican sus cosas, porque les gusta estar del lado de los estudiantes, entre comillas, y del lado del gobierno al mismo tiempo y no enojar a nadie.
Uh-huh. Y también hay que recordar, ¿no? Si un ladrón se mete a la UNAM y lo va persiguiendo a la policía, pues obviamente la policía puede entrar a la UNAM, porque es flagrancia, ¿no?
Sí, claro, totalmente.
Sí, no es que sea como cruzar la frontera, por ejemplo.
Pero no entran de todos modos, es lo chistoso, ¿eh?
No entran de todos modos, pero eso ya es más por miedo, ¿no?
Sí, vale. Sí.
No porque no puedan.
Ok, a ver, me están, bueno, no sé si quieran hablar un poco más de ese tema, porque me gusta el tema, pero creo que igual no hay mucho que sacarle. A mí lo que me preocupa
¿Pero qué dice la gente? ¿Hay algo que diga la...?
La gente en el chat ya están hablando de otra cosa, por eso lo digo.
Ah, bueno.
Por eso lo digo justamente. Ya están hablando de otra cosa. Están hablando, alguien nos está preguntando de que si hemos hablado en algún momento en el programa acerca de los reiterados intentos por navegar anónimamente en internet y arruinar el internet fue la palabra que utilizaron.
¿Qué es lo que es el arruinar el internet?
Yo le pregunté y decía que en Facebook, por ejemplo, te piden, si eres muy activo, te piden identificación y foto, etcétera, te hacen que seas oficial. Yo sé que Facebook de entrada tiene una política en contra de los aliases, los seudónimos. Entonces quieren que utilices tu nombre verdadero y lo van moviendo, digo, no sé. Pero creo que ese no es uno de los fuertes intentos por arruinar el internet. No diría que ese es el. Finalmente Facebook, si les preocupa internet, sálganse de Facebook. Creo que es lo primero que diría. Si esa es su preocupación, afuera de Facebook, porque Facebook le está haciendo muchísimo daño a internet. Yo estoy en Facebook solamente para comunicarme con otros libertarios. Pero lo utilizo, no hay fotos, bueno, fuera del entorno libertario y del activismo libertario, eso, no hay fotos mías en internet de mi cumpleaños y de esas cosas, en internet probablemente sí haya, pero no hay en Facebook fotos de mí en situaciones sociales, porque me parece que es un hoyo de seguridad muy grande y un embudo de información y de inteligencia como que, donde no me gustaría estar necesariamente. ¿Alguna opinión tienen ustedes al respecto?
Es que para mí o sea, Facebook en tanto es una empresa,
Bueno, sí, pero en tanto hay empresas que uno puede considerar que le hacen bien o le hacen mal a las cosas que uno quiere. Como...
Ah, no, o sea, a mí yo creo que es obvio que mueven todas sus cosas con respecto a su negocio de marketing, etcétera, etcétera. Creo que el principal arruinador de internet es algo que he visto algunos libertarios defender, pero creo que lo defienden por falta de conocerlo. Y es la neutralidad.
4chan.
¿La qué? No, la neutralidad en red.
Ah, la neutralidad en red, sí.
La neutralidad en red es el monstruo más espantoso del estatismo escondido en internet.
Bueno, mira.
Pero en contra, o sea, el punto es que tenemos dos opciones ahí y que pareciera, o sea, es una falsa dicotomía que nos quieren vender. Una es un internet sin censura con neutralidad en red y la otra es un internet censurado sin neutralidad. El hecho, quiero decir dos cosas, si me permite, Hugo.
Adelante, porque quiero hablar de la neutralidad y explicarla un poco, porque no hemos hablado, no hemos explicado eso.
Si quieres, explícala y después...
Ok, sí, lo voy a explicar. El net neutrality, que es neutralidad en internet, o neutralidad de internet, o del internet, es una iniciativa norteamericana para básicamente regular internet de tal, con la excusa de que algunas empresas están pudiendo pagar de forma adicional o entrar en contratos preferentes con los proveedores de servicio y de acceso a internet, hablemos de el proveedor de cable o la compañía celular, aquellos que te dan acceso tal cual a la red, y que compañías tipo Netflix pueden pagar más para que su tráfico se priorice y el tráfico de los demás pues baje de prioridad, y entonces así Netflix va a funcionar bien rápido y todos los demás van a funcionar lento. Esto por el lado liberal o chairo en Estados Unidos, o socialdemócrata o socialista en Estados Unidos, les parece algo muy malo, porque internet en realidad te deberían dar tus proveedores un tubo sin diferenciación y entregarte todo lo que tú quieras a la misma velocidad, al mismo nivel de servicio, por lo que quiera que estés pagando. Entonces, el problema es que con ese espíritu o con esa idea están tratando de impulsar topes y regulación para internet, para, ya ustedes saben, lo de siempre, arreglar un fallo de mercado. No sé si te parezca apropiado.
¿Sí está bien la explicación?
Sí, entonces, sí. La idea es que ellos no lo puedan hacer, pero yo diría, y aquí voy a iniciar a lo mejor la discusión, Pepe, que el hecho de que internet sea tan neutral, o haya sido hasta el día de hoy neutral o muy neutral en torno a los contenidos, deriva de su origen como un proyecto del gobierno. O sea, nunca se ha podido atender apropiadamente el valor relativo de los contenidos en internet, porque siempre ha sido un gran común, porque se diseñó a través del gobierno, no el libre mercado originalmente. El libre mercado hizo que explotara. No, el gobierno no había hecho nada en veintipico de años de internet, desde los 70s principios hasta el 1996 más o menos. El gobierno no había logrado que avanzara nada en internet fuera de un ámbito académico muy reducido y militar. Y el libre mercado y los Yahoos del mundo y los YouTubes y los Hotmails del mundo.
Net Explorer.
Sí.
Netscape,
sí.
¿No?
Netscape. Sí, los Netscapes del mundo y todos ellos fueron los que lograron que se popularizara como un medio de comunicación, de compras, de pagos, de todo tipo. Entonces, si bien tenemos ya casi 20 años con ese internet más libre, el origen tecnológico ha sido una piedra en el zapato que, bueno, nunca he podido ver cómo más o menos por determinados servicios. Y aquí Alejandro es un experto, también me gustaría conocer sus opiniones a través del chat. Pero Pepe, te doy chance de continuar.
A ver, ¿dónde me quedé? Recuerdo.
Estaba explicando Net Neutrality, decías que era un intento, el verdadero peligro, el destructor de internetes.
Sí, o sea, la idea de la neutralidad en web, como tú decías, es que se trate exactamente todo el contenido como igual. Y el problema es que aquí lo que la gente no se da cuenta es que, aunque el argumento de los que están a favor de la neutralidad en web es a favor de que no haya censura en internet, o sea, de que los proveedores no puedan, por la vía del gobierno, escoger, o sea, que se prioriza, y que por lo tanto el gobierno no pueda, o sea, al momento de hacer la neutralidad, pues temen que si no la hay, el gobierno pueda de repente decir cierto contenido está vetado de por vida.
Pero ya está vetado cierto contenido de por vida, y eso es algo importante. O sea, hay que recordar, aquí en México no pudimos, hasta que dejó de existir, no podíamos entrar a Demonoid, por ejemplo. O sea, una vez que es suficientemente doloroso, los gobiernos bloquean internet. En China está bloqueado, en Cuba, bueno, no hay, pero los sitios que no les gustan que sean accedidos o que sean descargados, los bloquean. En Estados Unidos otro tanto.
Pero en realidad el problema es que no se está tratando las cosas como son, no se está tratando el hecho de que el internet como flujo de información es escaso. Hay proveedores que requieren servidores, que requieren conexiones, que requieren infraestructura, que ustedes ingenieros, tanto tú como Alex, pueden ¿cómo se dirá? Describir de mejor manera que lo burdo que lo acabo de hacer.
Quiero leer los comentarios de Alejandro, porque me parecen atinados. El primer comentario dice: es correcto, la neutralidad de la red es Netflix promoviendo su agenda. dice Alejandro, es que entonces el modelo falla. Tú le pagas a Telmex, por ejemplo, por ver lo que te parezca mejor en internet. Porque si pagas por el servicio completo, alguien va a decidir qué es lo que debes ver. Eso lo dice él. Y luego dice, bueno, para que eso funcione el internet se tendría que transformar en otra televisión donde tú pagas por los canales que te interesan. Y dice, no digo que está mal, solo trato de imaginar cómo evolucionaría el mercado si realmente se hiciera válido que empresas pudieran pagar para mejorar su conexión.
Yo quisiera hacer un paréntesis pequeño. Lo malo es que a donde hemos llegado hoy ni siquiera existe un servidor de cable que te permita escoger los malditos canales que quieres ver.
seguir muy lejos. Yo le escuchaba esta discusión hace unos días, discutido por libertarios en Estados Unidos, que es donde el problema es de muy poca influencia, porque aquí tenemos nuestro propio órgano gobernador de internet, que son dos o tres personas. El caso es que dicen allá, bueno, uno de los problemas es que no hay competencia en internet. Digo, si yo Hugo, por ejemplo, Hugo González, que soy un nerd, la verdad, y descargo torrents, no siempre legales, descargo imágenes de software casi siempre legales, descargo páginas, pero no, en realidad no, ni uso Netflix, y hay un montón de servicios y páginas a las que no entro. Si a mí un proveedor de internet me ofrece descargar rapidísimo Netflix y las páginas oscuras, extrañas donde estoy metido, no funcionan o no funcionan igual de bien, yo me voy a mover hacia los proveedores que me den mejor servicio. El problema, por ejemplo, en los Estados Unidos, decían ellos, es que hay acceso para uno o dos proveedores de cable concesionado o de DSL por población, y tienen un charter, o sea, una licencia para trabajar en esa población, y dice, a ver, tú, yo te voy a vigilar tus tarifas, pero entonces, para que no nos comamos entre todos, y ese es el argumento de todos los mercantilistas, para que no nos comamos entre todos, tú nada más, no sé, cable 1, vas a dar servicio en la población de Lafayette, Illinois. Y tú, cable 2, a lo mejor le puedes competir a él, pero en los otros pueblos yo voy a decidir también quién está. Voy a dar, y yo creo que la competencia en este ambiente sí funciona. Les voy a dar un ejemplo. El internet por cable aquí en la Ciudad de México es mucho más rápido que el internet por DSL, en general. Porque el medio es más grande, es compartido, pero puedo bajar un torrent más rápido, en general. Sin embargo, yo siempre uso DSL. ¿Por qué? Porque el DSL no hace unas marramucias que hace el cable y que le dan en la torre mis conexiones particulares cuando yo me conecto a un servidor y estoy así escribiendo comandos. En el cable me bota después de cierto tiempo y en el DSL me mantiene con mi dirección bonita IP pública ahí todo el tiempo que yo quiera estar. O sea, la competencia sí funciona. El problema es que no se ha dejado funcionar. Aquí hay más comentarios en el chat. Pepe o Alfredo, no sé si le quieren entrar.
A ver, déjame los comentarios. O sea, todo mi argumento es, por ejemplo, a ver, es la cuestión del caso Movistar, que es uno que me gusta citarles a la gente. Movistar ofrece sin costo Facebook, Twitter y WhatsApp.
Sí.
Bajo neutralidad en red no puede hacerlo.
Por ejemplo. Y hay algo importante. Detrás de la neutralidad en red viene básicamente la justicia social digital. ¿Qué es lo que pasa en algunos países de Europa?
No, porque es un caballo de Troya, ¿no?
Sí, es horrible, porque dicen, ¿saben qué? Pues, o sea, ¿qué es esto? O sea, tú tienes más acceso que otras personas y es un recurso limitado, entonces hay que racionarlo. Y entonces, por ejemplo, vemos que en algunos países de Europa no hay internet de banda ancha ilimitada. O sea, baja lo que quieras, a la velocidad que tienes, puedes bajar lo que tú quieras. No sé, te dan 40 gigabytes al mes y a partir de ahí ya es otro precio y empiezas a pagar extra. Porque sencillamente no le dan a las empresas la capacidad de competir en precio o en lo que ellos quieran hacia adelante de la no sé, avanzando el estado del arte en la industria. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a dar más barato y te voy a ofrecer estas 3-4 cosas. Yo creo que la neutralidad de internet amenaza volverlo un telégrafo.
Sí.
Amenaza volverlo un MexPost de internet. Bueno, en el caso de ellos, un servicio de correo de internet.
Así es, eso es lo que va a pasar. Se va a estatizar el internet. Se va a terminar pues lo que le pasa a todos los productos que están controlados por el Estado.
Eso nos dicen en el chat. Como siempre, los monopolios se crean por las regulaciones al mercado. Anon 3770. Si quieren que diga su nombre, quítense el Anon y pónganse un nombre. Y también dice, en este caso, el Internet nace como un monopolio, como tecnología militar, pero no por ello tendría que, por qué mantenerse como monopolio. Ese pasado de Internet como... Para empezar, recordemos una cosa. Toda tecnología militar que se desarrolló, se desarrolló con dinero robado, y por lo tanto no es tan fácil decir, ¡ay, es que lo desarrolló el Estado y no el mercado! No, no, no. El Estado le robó al mercado y después desarrolló eso. No estoy diciendo que nuestro escucha lo diga así, pero... Atiendo ese punto. Sí, esas han sido las dificultades para gobernar a Internet en el sentido más amplio de la palabra gobernar, ¿no?
¿Y tú sabes, Hugo, de este proyecto de un Internet lanzado desde vía satélite o algo así?
He escuchado de dos. Hay uno que es como con drones, con aviones autónomos, y hay uno que es como con globos de alta... Es como Wi-Fi Ever o Wi-Fi Forever o Wi-Fi Globoide o algo así. Uh-huh. Sí, hay algunos proyectos... Creo que en todos los que fallan estos proyectos es en no entender la escasez. Porque si bien a veces cuando algo se vuelve muy abundante, muy rápido, es difícil entender que aún así es escaso. Y el ancho de banda es escaso. El hecho de que yo pueda leer lo que yo quiera por internet, porque es leer lo que me alcanza, no quiere decir que el ancho de banda sea infinito. Y no sé, jamás hubiéramos llegado a donde estamos el día de hoy en ancho de banda y en tecnologías de internet si en 1998... el Estado hubiera llegado a decir, o el gobierno, perdón, porque al parecer eso es muy importante en estos casos, el Estado o el gobierno viniera y dijera, ahora que saben qué, conexiones dial-up para todo el mundo, gratis o por un impuesto. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay necesidad ni estímulo, ni empuje, ni iniciativa, ni incentivo para desarrollar algo distinto. O sea, a todos nos queda claro que el día de hoy estamos más o menos bien, ¿no? Porque no nos podemos imaginar el futuro. Es un poco lo de Bastiat, lo que no se ve. Lo que no se ve. Dice, de todos modos, no desestimen la anonimidad como una libertad perdida. Traten de hacer pagos por internet sin dar sus datos. Pues se llama Bitcoin eso. No es anónimo, pero es seudónimo, se pueden hacer muchas cosas. La anonimidad creo que es algo que hay que cuidar, no me diría
pero, eso. A ver, pero aguántame, es casi imposible en este país. O sea, la cuestión es que no entiendo hacia dónde va. No puedes pagar sin dar tus datos, pero es que si no, ¿cómo te cobran?
Bueno, el efectivo, en este caso las criptomonedas son anónimas, pero vamos, no es algo, ahí es algo que donde podremos argumentar que fallamos, pero tal vez no podríamos argumentar que nos quitaron algo, porque
hacer pagos en efectivo, pero ¿cómo haces pagos en efectivo por internet sin Bitcoin, por decir algo?
No se puede.
Le estoy preguntando a la audiencia, es que dice que no puedes, o sea, dice, trata de hacer pagos por internet sin dar tus datos, es casi imposible en este país. ¿Cómo? Quisiera que especificara, mira, porque no...
Ok, ahorita en lo que va y viene el audio podría especificarlo en el chat. Sin embargo, creo que hay sería ponernos a contar, a buscarle mamas a las hormigas, porque hay...
¿Pero en qué país sí se puede? O sea, es que dice precisamente ese es el problema. Es que no estás hablando tú lo mismo que él, Hugo.
No, yo sé que no estoy hablando lo mismo que la persona en el chat. Dice que no se puede hacer pagos de forma anónima en internet.
No, pero ya puso ahí, pues precisamente es el problema, que no se puede.
Sí, lo entiendo, pero lo entiendo.
¿Cómo puedes pagar en internet anónimo? O sea, ¿cómo pagas en efectivo? Es que no entiendo, ¿cómo pagas en efectivo por internet?
Lo que quiero, ahorita vamos a ver que lo aclare.
No, pero, o sea, no estoy hablando de lo que tú estás diciendo. Estoy hablando de lo que él está diciendo,
Hugo. Yo lo sé.
Ya entendí. Sí, ya entendí.
Okay.
No se puede.
Entiendo tu punto. No se puede. Es que esto es muy real. Pagos en efectivo por internet no se puede. Lo más cercano al día de hoy es Bitcoin o algo parecido, y tienes que tomar más de dos o tres vueltas para garantizar algún tipo de anonimidad. Anonimidad se dice anonimato. Para garantizar algún tipo de anonimato. Por ejemplo, hablemos un poquito de Silk Road. Silk Road, acaban de tirar la versión 2.0 que estuvo infiltrada desde un principio. Es un lugar en internet donde podrías comprar drogas con Bitcoin. Pero aún así, ok, es anónimo, pero en algún lado te tienen que mandar las drogas. Decir que no se puede es un poco pelearse contra la realidad. La realidad es que no se pueden hacer pagos por internet de forma anónima porque no se puede. Si hay que buscar alguna manera de crear alguna manera, sí, pero yo no diría que eso es causa de la coerción. Eso es causa de la gravedad, o sea, vamos, de la realidad. En el momento dice alguien, no, dice la misma persona. En el momento en el que el gobierno se dé cuenta que los libertarios somos la verdadera oposición, será peligroso que sepan quiénes somos. No estoy tan seguro, creo que de aquí a que seamos la verdadera oposición, lo somos. Pero de aquí a que nos asuman como esa real amenaza, creo que será demasiado tarde. Ya seremos demasiados.
Pero dice que no quiere comprar drogas, ser capaz de difundir. Pero no entiendo, o sea, es que de verdad me gustaría que él explicara. No que tú me explicaras lo que... sino que él nos explicara, de verdad no.
Ok, vamos a darle chance de que lo explique en el chat. Estate pendiente, Pepe, pero no nos vamos a parar a que lo diga. Dice que debemos ser capaces de difundir sin represalias. Ojalá pudiéramos ser capaces de difundir sin represalias. Pero a veces, por eso critico tanto, y aquí estoy junto en la buena compañía de Víctor Hugo Becerra y de muchos otros de mis amigos libertarios, los que están aquí ahorita mismo, porque con el nombre propio y con el nombre de pila ya es más que suficiente. Salir a hablar de esos temas, o sea, ¿de qué se preocupan? Si los corren de su trabajo, pues pueden buscarse otro trabajo. No estamos en el punto donde los van a matar o a meter a la cárcel. En Venezuela ya están en ese punto. Aquí no estamos en ese punto y particularmente no a la hora de difundir. ¿Te da miedo hablar mal de los políticos? No hables mal de los políticos. No hace falta hablar mal de los políticos para hablar de ideas libertarias. Yo digo mi nombre todos los días cuando lo escribo, cuando publico en Radio Barra Libre, cuando publico en Libertad Aquí y Ahora. O sea, digo, así funciona esto. Si vamos a... Va a haber que incurrir algún tipo de riesgo si vamos a adelantar las cosas. Bueno, ahí dan más explicaciones. Me gustaría que lo... creo que si una persona está muy preocupada por la anonimidad en línea, creo que sí hay formas, el anonimato en línea, creo que hay formas de hacerlo y hay formas de buscarlo. No creo que la generalidad no está preocupada por eso y probablemente nunca lo esté. Entonces,
yo creo que aquí es un problema de desinformación. Dice, en Estados Unidos venden tarjetas de débito prepagadas, comprar una tarjeta Google Play también es casi anónimo. Aquí también venden todas esas cosas. Tú puedes ir a comprar tarjetas de regalo, comprar una tarjeta de regalo en un súper, no necesitas dar los datos de nadie ni de nada.
Alguien dice en el chat, quiere comprar niños en la hidden web, ¿qué le hace? Yo creo que es más fácil comprar niños en Chiapas que comprar niños en la hidden web. O en Chiapas o en la colonia Guerrero o en algún lado de México. O sea, no tienen que irse al mundo duro y puro, ¿no? Bien, eso es buen tema.
No es legítimo comprar humanos a NOM 2860.
Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Comprar humanos no es legítimo, pero en torno a bebés, comprar la adopción, no tendría por qué ser ilegal. Quería mencionar unas cosas y ahorita voy a aprovechar. Primero que pueden escuchar todos los episodios el material.
¿Le puedo contestar a 4170?
Espera, Pepe, necesitamos mantener la pauta publicitaria. Les digo, es importante, en libertades.info/podcast tenemos todo el contenido que tenemos en libertades.info de audio, libertades.info/podcast, eso es todo lo que tenía que decir. El contenido de audio está en los 34 episodios del podcast de libertades.info, todo Radio Barra Libre, todo Libertad Aquí y Ahora, y a partir de la semana pasada el show de Alf también, ¿verdad, Alfredo?
¡Hey!
Perfecto, Pepe Torra, contéstale.
No, lo que quería es que no nos confundamos, o sea, si Facebook no permite que compres anuncios anónimamente, es cosa de Facebook, no es cosa del gobierno.
Sí, normalmente les digo que no hay que pretender que podemos controlar al gobierno, a las empresas luego tampoco, es más fácil hacer, o sea, hay que aprovecharlas, hay que aprovechar esas empresas para lo que nos puedan servir y para lo que no nos sirven, que es tener anonimato en Facebook. mejor hagamos otra cosa. O sea, no se preocupen.
O sea, por eso, aquí dice, Facebook no hace solamente acepta modos de pagos no anónimos. Pues sí, puede aceptar los pagos que se le antoje porque es una... pero el que sea corporativista o no, no tiene nada que ver con que el pedir los datos sea una cuestión del gobierno. Me parece que está haciendo un torbellino en un vaso de agua. Dar el boost económico al libertarianismo sin esperar represalias. Si esa es tu verdadera meta, comprar anuncios en Facebook solamente te va a llenar tu página de bots coreanos, bots tailandeses, bots, que es lo que pasa cuando compras publicidad en internet.
Ok, paremos la pelea de eso. Ya
es dimos... que no es una pelea, Hugo. O sea, tu audiencia pide una cosa. Dices que la gente puede venir aquí y preguntar, hablar lo que tú quieres, hablar de lo que tú
totalmente
quieras.
No, totalmente. No, pero ya le contestaste. No veo qué más haya que discutir
acerca del tema. Dice que tiene todo que ver, que el que sea corporativista tiene todo que ver con que pida los datos. Bueno, si no te gusta cómo opera Facebook, puedes ir con otras redes sociales.
Se puede crear, miren, no es tan difícil, últimamente crear una red social. Te juntas probablemente 10,000 pesitos y pagas el hosting de 5 años, Pepe, o de cuántos años se puede pagar un hosting? De muchos años se puede pagar un hosting. Puede ser su propia red social. No veo el punto de que nos peleemos con Facebook. Por eso,
lo importante es esto, Hugo.
Hablaba mal de Facebook yo.
Si quieren darle un boost económico al libertarianismo,
donen al Movimiento Libertario de México.
Sí. Parar ads en Facebook no sirve de nada. Donen al Movimiento Libertario de México. Donenle a sus...
su diputado.
O sea... No es la única opción hacer difusión Facebook.
Ah, sí. Yo diría que no, ni siquiera. Es muy difundida, pero también, no sé, también el arroz está muy difundido, no es la mejor comida.
El Puma Capitalista tiene 10,000, más de 10,000 seguidores, de los cuales cuando han intentado movilizar, no hay tres que estén de acuerdo en hacer nada.
Ni que pongan 10 pesos. Eso es un hecho. Eso es un hecho.
Entonces, quería
llamar a los libertarios de Oaxaca porque había teníamos aquí en la página de libertarios.info, nos decía un libertario solitario en Oaxaca que quería ponerse en contacto con gente de su estado, porque dice que el colectivismo está terrible. Entonces lo voy a leer su comentario aquí en Radio Barra Libre. Se llama, voy a decir el puro nombre, y se llama Mario César. Hola, ¿tienen algún grupo en la ciudad de Oaxaca? Me quisiera inscribir. Aquí hay mucho fanatismo colectivista y deseo compartir ideas y experiencias con personas afines a las ideas de la libertad. Bueno, lo más importante es, si todo lo que se puede hacer en internet, hazlo. Y lo que no, seguramente más de uno en Oaxaca hay. Hace unos años apenas éramos 3 o 4, hoy somos muchos más. Seguimos a lo mejor 3 o 4 juntos haciendo las mismas actividades. Pero ahí se puede. Gente de Oaxaca, Mario César Chavarría. Está en la página de Intégrate en libertarios.info. Entren, escríbanle ahí mismo y pónganse en contacto con él. A lo que quiero es eso. Me parece contraproducente esa necesidad del anonimato. Yo entiendo que pueden estar en un territorio controlado por los peores narcos del mundo. Y entiendo, pero no puede ser el 80% de los libertarios, señores. No les puedo creer que en el país en el que estamos, en México, o en, voy a extenderlo a toda América Latina, ni en Venezuela, pues si ustedes hablan mal del socialismo hasta en Venezuela, lo pueden hacer. Pepe, si lo hacen en Cuba, que no lo pueden hacer en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, en todos lados. Tenemos amigos ecuatorianos que eran más, un amigo aquí, Nelson, era más anónimo todavía. Creo que me gustaría pensar que lo hemos inspirado a ser un poco menos anónimo, porque ¿qué es lo que puede pasar? Pueden pasar muchas cosas, pero me parece que en tanto más anónimos seamos, y por eso hablaba de Víctor Hugo Becerra, que tampoco se esconde en redes sociales, digo, si le quieren hacer el criptoanarquista, adelante. Pero las ideas de la libertad creo que es más fácil diciéndolos, poniendo la cara por delante, sin demasiado miedo, no es para tanto. A lo mejor, digo, podemos llegar al grado donde es que no quiero que mi papá y mi mamá se enteren que soy libertario. Bueno, ya eso es closet libertario. Ante eso ya no tengo mucho que decir. Supongo que estás discutiendo todavía eso, Pepe, por allá.
Sí, le pongo que hoy no hay peligro en comprar los ads en Facebook. Y si realmente tiene tanto interés en comprarlos, ya tendría que estarlo haciendo.
Yo no veo ningún problema. Yo he comprado...
Ahorita el gobierno no lo va a perseguir ni nada, entonces es el momento. Sí, ya después, cuando va a haber un seamos momento. Un chingo de libertarios, o sea, ya va a ser peligroso.
Pero no, pues ahorita. Pero, sí. Santos Mercado hace poco fue a repartir unos panfletos en cuestiones del Instituto Politécnico Nacional.
Ah, sí, cierto.
Sí, y digo, yo lo vi entero. No vi que lo hubieran golpeado, no vi que le hubieran hecho nada.
Fue con María Gracia y con
fue con María Gracia. ¿No? Y sí, y con Elizabeth fue también parte del Movimiento Libertario de México, fue a difundir panfletos a favor de la privatización del Instituto Politécnico Nacional en una reunión del Instituto Politécnico Nacional. Y y hablábamos, Víctor Hugo Becerra y yo, hace un par de programas, misma historia. Hemos ido a la UNAM a hablar de cuestiones de libertad. Hace poco hubo un evento que se llama La Moralidad del Capitalismo a la mitad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido bastión de la izquierda, básicamente como cualquier universidad, pero vamos, no los mataron. También hay que ser valientes y hay que, sabemos, no le pedimos a nadie que ponga en riesgo su integridad física, pero me parece demasiado cuidado a veces. Pongan su cara en Facebook, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno,
que te hagan un meme.
Que te hagan un meme, sí, vamos. El pobre Chairo que puso su cara de Chairo y le hicieron su meme, pues está viendo su meme. Ya es famoso. Probablemente le dé mejores posibilidades
Malpica,
laborales.
Malpica, ¿no? Malpica, creo que se llama, ¿no?
Creo que se llama Malpica, sí. Chairo Malpica. Entonces, también nos dicen.
Bill Cosby.
Dice que me persigan a mí, yo dé la cara. Yo quiero que la gente se dé cuenta que hay que apreciar el anonimato. Bueno, hay que apreciarlo, pero. Esta persona me está diciendo en el chat de la misma manera que quiere echar hacia adelante el acidez de la libertad. Amigos, hay un balance. Si son anónimos, aquí. Los van a conocer, los va a conocer poquita gente. Y si son anónimos, van a tener mucho más dificultades. Lo digo porque yo he intentado ser anónimo en ocasiones. Y si son anónimos va a ser muy difícil, porque si imagínense cómo inspiran a una persona a seguir unas ideas si la persona ve que no tienen el valor suficiente para ustedes como para arriesgar una mentadita de madre en redes sociales. No sé, Alfredo, apóyame con esto porque no sé de qué otra manera decirlo.
No, pues al principio sí surgen las dudas, ¿no? De si realmente algo te va a pasar, pero con el tiempo te das cuenta que no, que en realidad todavía tenemos cierta libertad para opinar y también pues invitarlos, ¿no? A que hablen aquí a...
Sí, aparecer no saben de qué estarían capaz. O sea, noten, o sea, estamos hablando de Hugo lo ha hablado todo el tiempo sobre los OVNIs, Zona Franca en Cuba, está Rocío Guijarro y se dice en Venezuela, está Dora de Ampuero y el Instituto de Economía Política en Ecuador. Hay gente ya en regímenes totalitarios que está moviendo el liberalismo públicamente.
Sí, el comentario fue que no sabemos de lo que Stalin fue capaz. Sí, pero lo de Stalin fue capaz por mucho menos. Se trata de que no voy a ser liberal, ni voy a hablar del mercado, ni voy a hacer nada porque me pueda agarrar Stalin o el gobernante de turno que sea. Hombre, hay que tener criterio. Es nada más eso. Yo no estoy aquí inventándole la madre a Peña Nieto. A pesar de que puedo pensar, voy a utilizar la frase de los Freedom Fins, que es un mentiroso, un socialista y le apestan los pies. Al igual que todos los demás presidentes de la República que ha tenido México. Al igual que todos los demás políticos elegidos y todos los policías que existen. Entonces, vamos, pero no tengo que enfocarme en eso. Aquí hay periodistas que han perseguido porque le han pisado los callos a la gente equivocada. Yo no sé si el libertarismo avance demasiado hablando... pisándole los callos, haciendo énfasis en el personaje. Es como que nos pongamos a hablar mal de López Obrador día y noche, y ya lo dije en el episodio donde me increpó Víctor por eso, hablando mal de López Obrador día y noche, como si eso fuera a echar adelante el libertarismo, o al mismo Gabriel Cuadri, que yo lo he criticado. No se trata de una persona. Si esto se tratara de una persona, entonces ¿para qué hablamos de ideas? Es solamente eso. Yo lo que le digo a nuestro amigo en el chat, sencillamente es, hay que establecer un balance o hay que saber en qué punto te quieres encontrar entre exponerte a ti mismo y exponer las ideas que quieres hablar. Si el punto es, ok, muy poquito de ideas porque quiero exponerme muy poco a mí mismo, adelante, esa es tu decisión. Mi decisión es, bueno, exponerme más y así poder darle chance que las ideas vengan. Y bueno, y si me secuestra el CISEN y aparezco muerto con las moscas en la boca en algún lado, tendrás tú la razón. No creo que pase.
No, no creo que pase.
Sí, no. Que, nos pregunta si ganara el PG. Bueno, si ganara el PG, yo pensaría en irme a algún otro lado del mundo. Pero independientemente, seguiría dando el programa hasta el día que se levante mi vuelo y probablemente después lo seguiría. Lo que decía Pepe. Hay gente haciéndolo en Cuba, hay gente haciéndolo en Venezuela, hay gente haciéndolo en Argentina, que están mucho peor que aquí. Y aunque mañana llegara el PG, mañana esto no se volvería a Cuba. Se tardaría unos 15 años. Bien, no sé si cuánto llevamos. No, todavía nos quedan unos minutitos. ¿Algún otro tema que quieran tocar, amigos libertarios? José Torra y Alfredo.
Oye, una pregunta, Hugo, tú que eres de Venezuela. Porque a mí me preguntaban si Venezuela realmente está más mal que México.
Por mucho. Sí, yo sé que la pregunta... No, hay que tomarla con mucha seriedad. Venezuela está mucho peor que México. Imagínense ustedes que en México hubiera otra vez control de cambio, hubiera otra vez restricción de importaciones, que para salir o entrar por camión o por avión de a cualquier población de México hubiera una fila de militares en cualquier punto de entrada o salida, que estuvieran pidiendo su credencial de elector en cada esquina, que estuvieran expropiando empresas privadas, como no sé... empresas tan sencillas como manufactureras de vidrio y de mueblería, todo ese tipo de cosas. Sí, México está mucho mejor que Venezuela. Venezuela está mucho peor que México al día de hoy, ¿no?
Bueno, me lo preguntaban porque parece ser que existe la... no sé si has visto estos videos, ¿no? Donde la gente está tratando de comprar cosas y el razonamiento. No, el RAS, sí, no, sí se dice así.
Racionamiento.
Racionamiento, sí.
El racionamiento randiano, porque es racional.
Que si todos estos videos son ciertos, porque mucha gente dice, no, es que estos videos no son ciertos o...
Sí, son ciertos.
Vino tu papá recientemente, ¿no, Hugo?
Sí, está por acá. Todavía está por acá.
Uy, el anonimato, perdón.
Perdón. Ah, no, sí, claro, perdón, ya estás hablando de mi familia. No, mira, para terminar el tema del anonimato, nos dice el anónimo 4170 que podríamos promover la cultura del anonimato. Sí, podríamos. Te sugiero que lo sigas haciendo, yo no lo voy a hacer. Yo no promuevo la cultura del anonimato para personas que no están en peligro de arresto o muerte. O sea, fuera de esas dos cosas... Yo no promuevo la cultura del anonimato porque me parece que restringe en extremo nuestra capacidad. Mira, lo voy a decir aquí para los que no lo saben aquí en Radio Barra Libre. Yo nací en Venezuela, pero yo soy mexicano, soy naturalizado mexicano. ¿Podrían hacerme algo por opinar de cosas de México? Sí, podrían, en teoría, quitarme, lo hablamos una vez, Pepe, quitarme la nacionalidad con una cuestión de la, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y expulsarme del país. Bueno, podría ser, tengo 20 años en México, creo que tengo el derecho de opinar más que cualquiera, varios libertarios que conozco de menos de 20 años, de entrada. Y podría ser, bueno, pero todo podría ser en este mundo, como dice Walter Block, mañana... la mitad del mundo podría decidir suicidarse, pero eso no es probable. Entonces, maximizamos nuestros esfuerzos. Me decías, perdón, perdí el hilo, ahí había un tema adicional.
Ah, no, sí, que si todos estos videos son reales o si todos estos videos son, o sea, como ejemplos muy focalizados, o es más, o todo este proceso de escasez es generalizado en todo el país.
Perdón, ¿otra vez?
Que si todo este proceso de escasez es generalizado en todo el país o nada más
no, son es, lugares. Es más fuerte en las zonas fronterizas, por razones obvias, los productos controlados terminan vendiéndolos, sacándolos del país, porque tienen hay un brokerage opportunity. También depende mucho si estás conectado o no. Si tienes esta red social, y aquí lo digo con minúsculas, pues, esta red social de que a lo mejor tienes amigos y conocidos y a lo mejor eres una persona que ha trabajado muchos años, los realmente jodidos son las personas que no tienen conectes, que no conocen a nadie en ninguna secretaría, en ningún ministerio de Venezuela, que no tienen posibilidades de encontrar con el carnicero que les avise el día que llega la carne, que tiene precio controlado, que está escaso porque tiene un control de precios. Entonces es eso, no es tan generalizado, pero el racionamiento se da por otros medios, que es lo más triste de los controles de precios. El hecho de que, bueno, esas colas que ustedes ven llenas de gente, sí, muchas son personas haciendo una cola. Muchas son personas haciendo una cola como medio de trabajo para después venderle a las personas que no pueden estar todo el día parados haciendo una cola porque tienen que trabajar. Entonces, vamos, el mercado no se puede evadir.
Uh-huh.
Bien. Creo que eso sería de entrada el comentario que tengo para los que dicen que... Ah, para los que quisieran negar que Venezuela está peor, o vayan. Yo fui a Cuba y me enteré de cómo son las cosas. Realmente, a pesar de que ya estuviera convencido, si hubiera ido a Cuba, no hubiera podido, de todas maneras, si no hubiera estado convencido, no hubiera podido evitar encontrármelo de cara. Tú también fuiste a Cuba, Pepe.
Sí, ahí
no estoy. Podrías evitar encontrártelo de cara. Yo acepto todas sus críticas para la gente que está en el chat, si les parece muy osado o a lo mejor peligroso que lo diga abiertamente. Bueno, esa es su opinión. Está bien, ustedes pueden seguir haciéndolo dentro del anonimato. Es más, agradezco el esfuerzo que puedan tener por difundir las ideas de la libertad dentro del anonimato. También son válidos. Sencillamente, yo no voy a promover la cultura del anonimato. Esa no es mi trinchera. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Tenemos algún evento cercano del MLM? Creo que no, ¿verdad? Aunque podríamos hacer teaser de que el año que viene es el año de Rothbard.
Así es.
Así es.
El año que viene, Murray Rothbard cumple 20 años de haber fallecido. Falleció en 1995 y el año que viene cumple 20 años de haber fallecido. ¿Por ahí de febrero, Pepe Torra? ¿Enero, febrero?
En enero.
Entonces, estén pendientes porque vamos a... Es una especie de... Es una figura muy alta en el panteón libertario. Y vamos a estar rindiéndole los homenajes que merece Murray Rothbard. Heraldo de la Libertad. Ese no es su nombre, pero el señor libertario, exacto. Así como unos bigotitos para que sepan que somos de México. Muy bien, pues al día de hoy se nos acabó el tiempo. Esto fue entonces UNAM, fue
el internet
y fue el anonimato como tres temas del día de hoy. Y bueno, entren la semana que viene a la misma hora. Como siempre, 9:30 p.m. libertarios.info/radio/libre. Gracias, Pepe. Gracias, Alfredo. Escuchen a libertarios.info/podcast. Pronto otro Laya, así que estén pendientes, ¿verdad, Pepe? Y Alfredo.
Laya, sí, pronto.
Y Alfredo también. Bueno, hasta la semana que viene. See someone